Muy buenos días, amigos. Continuamos hoy con nuestro ciclo dedicado a las ciudades y su música, con la sesión número 7 y última de la ciudad de Leipzig. Y luego, como es habitual, escucharemos alguna joya de la música popular. Hoy va a ser realmente espectacular para dar cabida a ella en el espacio Siempre Viva. Pero antes dejemos que nuestro amigo Eduardo cumpla con su tarea para que esta tentativa nuestra cuaje sin obstáculos. Sin duda que la sucesión de Nikisch al frente de la Gewandhaus de Leipzig alcanzó con la presencia de Fürst Wagner un momento de alta calidad. Ello se cumplió entre 1922 y 1929. Decimos alta calidad sin ignorar que Nikisch fue también un director de campanillas. En el 29 renuncia Fürst Wagner porque sus compromisos fuera de la ciudad de Leipzig le impedían una relación constante con la orquesta y ello naturalmente hubiera resentido la calidad de sus interpretaciones. El sucesor de Fürst Wagner fue nada menos que Bruno Walter, quien dirigió la Gewandhaus hasta la llegada del nazismo. En 1933 se vio obligado a reabandonar el podio, a pesar del enorme prestigio que había ganado como persona y como director. La estatua de Mendelssohn fue retirada del frente del edificio de la Gewandhaus y su música, la música de Mendelssohn, suprimida. Fue suprimido todo lo que tenía que ver con el mundo judío, con lo cual buena parte de la gran música del mundo quedó eliminada. Como evocación de la presencia de Fürst Wagner, vamos a escuchar parcialmente la Novena Sinfonía, concretamente el último movimiento, Novena Sinfonía de Schubert, sinfonía que fuera estrenada, como ustedes recordarán, por el propio Mendelssohn cuando era director de la Gewandhaus. Esta sinfonía fue descubierta por Schumann en la casa de Fernando Schubert, hermano de Franz, una obra maravillosa, de gran alcance, una obra de unos 55 minutos de duración. Por eso vamos a escuchar solamente el último movimiento, en versión de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Wilhelm Fürst Wagner. Escuchen aquí estos trombones. Y otra vez. Cornos. Segundo tema. Qué maravilla Schubert, amigos. Ese oboe que se suma en primer plano, todas las maderas juntas, y aquí los trombones otra vez. (Risa) Hay aquí un eco de la novena sinfonía de Beethoven, este tema que recuerda tanto el tema de la alegría. pausa, serenidad, para que se desate finalmente el cierre glorioso en este creyendo, que cierra la obra. Escuchado último movimiento de la sinfonía número 9 en do mayor, La Grande, de Franz Schubert, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por el maestro Wilhelm Furtwängler. Enseguida regresamos, amigos, con más música de la ciudad de Leipzig. Entre los años 1946 y 1962, terminada ya la Segunda Guerra Mundial, se hace cargo de la orquesta de la Gewandhaus Franz Konvichny, que restaura el prestigio de la orquesta y de la propia ciudad de Leipzig como un gran centro musical. De Konvichny tenemos hoy la posibilidad de escuchar una grabación con la Gewandhaus, precisamente del año 1960, en una espectacular versión del concierto para dos violines de Bach, actuando nada menos que David Oizar y su hijo, en el dúo de violines solistas, acompañados por esta orquesta con el director Franz Konvichny, la Gewandhaus, sonando así el año 1960, remasterizado en el 73, versión memorable. Vamos a escuchar primero y segundo tiempos, un vivace inicial, luego un largo, maravilloso Manontropo. Lo escuchamos ya. Después de esta introducción orquestal, donde suenan ya los violines solistas, entran los solistas con su juego dialogado. Aquí. Responde el otro. Thank you. movimiento lento, que es un largo manontroppo, que es una maravillosa melodía dialogada en los dos violines solistas. Es la larga y maravillosa frase inicial, la cual ya responde a lo que llamamos un canon de imitación. Repite el segundo violín retardado en relación a la entrada del primero, y se escuchan permanentemente estas dos voces entretejidas. Todo momento, cada violín es un eco del otro. El primero y el segundo violín solistas se contestan, se responden en este maravilloso diálogo, que es una gran trama de imitación canónica. Thank you. Enseguida realizamos amigos en el tercero y último movimiento del concierto para dos violines y orquesta de Juan Sebastián Bach. El último movimiento es un allegro. A diferencia del primero, que era un vivace, aquí se cierra un movimiento de velocidad más moderada. Y nuevamente los dos violines brillan, porque además hay que decir que tanto David Oistrakh como su hijo Igor representan en ese momento, estamos hablando del año 1960, el brillo indiscutible de la orquesta rusa del violín, que produjo, además de estos fenómenos, a Leonid Kogan y a otros artistas de esa época que son grandes violinistas. El sonido y el estilo interpretativo de Oistrakh, padre, era imbatible en lo que fuere, en Bach, Mozart, Beethoven, Brahms. Era un formidable ejecutante múltiple de enorme talento. Vamos a escuchar, por lo tanto, por ellos, David e Igor Oistrakh, conciertos para dos violines y orquesta de Bach, último tiempo, allegro. Thank you. Hemos escuchado el concierto para dos violines y orquesta de Juan Sebastián Bach, interpretado por David Oistrakh en violines, acompañado por Franz Convicini al frente de la Gewandhaus, orquesta de Leipzig. Enseguida regresamos, amigos, ahora con temas de la música popular. Amigos, este espacio de Siempre Vivas, donde tratamos de acercar siempre algunas perlas de la música popular del mundo, recibe hoy visitantes excepcionales. Lonnie Sampson en trompeta y en su voz, como cantante de jazz que lo fue espectacular, y un cuarteto negro, los Mills Brothers, que fueron muy famosos en la década del 30 y del 40, en plena era swing. Eran cuatro muchachos con una guitarra que los acompañaba, uno de ellos, que era el bajo, cantaba, John Mills, tocaba la guitarra. Harry Mills era el barítono, Herbert Mills y Donald Mills eran los tenores, y como digo, John Mills, que la voz de bajo, era además el guitarrista. Esta es una grabación del año 1937, hecha en Nueva York para el sello Decca, y Armstrong, con su trompeta, acompaña a los cuatro muchachos con su guitarra, en esta versión Dally Nelly Gray, que es un tema de Handy, el autor de Sandy's Blues, famosísimo, Dally Nelly Gray, suena así.
Oh, my poor Nelly Gray, they have taken you away, and I'll never see my darling anymore. I am sitting by the river, and I'm weeping all the day, for you're gone from the old Kentucky shore. Oh, my poor Nelly Gray, they have taken you away, and I'll never see my darling anymore. I am sitting by the river, and I'm weeping all the day, for you gone from the old Kentucky shore.
About this, my poor Nelly Gray, they have taken you away, and I never see my baby anymore. Oh, baby, didn't know the day. I am sitting here by the river, and I'm all in a shiver, for you gone from old Kentucky shore. Oh, baby, didn't know the day. Baby, I did it that then. Oh, baby, I did it that then.
Hay que anotar aquí dos cosas. En primer lugar, confundí, el nombre no es Handy, sino Hamby, y no es el autor de Sandy's Blues, el autor de este tema. Y hay que decir además que los cuatro hermanos Mills, los Mills Brothers, son capaces de imitar instrumentos de viento. De modo que lo que suena es la trompeta y el resto, que a veces cuando uno canta se siente con instrumentos de viento, son ellos con su boca imitando instrumentos de viento. Son espectaculares. Bien, amigos, de este modo cerramos nuestro encuentro de hoy y confiamos que ha sido para ustedes tan atractivo como es siempre para nosotros reunirnos con ustedes, de tal modo que volveremos a encontrarnos el domingo próximo, siempre a partir de las 11:30 horas por Radio El Espectador, en un programa semejante. Será hasta el domingo que viene entonces, amigos.